Oye, este es Tom Webster y esto es Sounds Profitable para el martes 15 de noviembre de 2022. Podcasting, audiolibros y la tercera cosa. Este episodio fue traducido al español y construido con mi voz sintética, gracias a Veritone Voice. Obtenga más información en veritone.com/voice. Este episodio está patrocinado por Red Circle. Red Circle hace que la publicidad de lectura de host sea simple y escalable con nuestra plataforma de servicio completo. Reserve anuncios en cientos de podcasts independientes en solo minutos. Haga clic en el enlace en las notas del programa para comenzar ahora. Esta semana en Sounds Profitable Depth Dive, Brian Barletta se une al ingeniero de éxito del cliente de Veritonic, Chase Bernard, para recorrer la plataforma Veritonic Attribution. Sintonice para ver cómo Veritonic Attribution permite a los clientes medir el éxito, mejorar y encontrar las mejores opciones para sus campañas. Partes de esto se publicaron originalmente en el boletín anterior de Tom. Se ha actualizado con nuevas estadísticas y actividad reciente para reflejar el estado actual del audio. A principios de este año, la Asociación de Editores de Audio publicó los resultados de su encuesta anual de consumidores, algo en lo que he tenido el privilegio de trabajar durante la última década. Entre los hallazgos clave se encuentran las siguientes albóndigas picantes. El porcentaje de estadounidenses mayores de 18 años que alguna vez han escuchado un audiolibro ahora es del 45% frente al 44% en 2020. La membresía en los servicios de audiolibros aumentó, con el 41% de los oyentes indicando que están suscritos a al menos uno de esos servicios. La proporción general de tiempo dedicado a escuchar audio, SARE of Ear, para audiolibros ha crecido un 106% desde 2017. Los oyentes diarios de audiolibros pasan más tiempo escuchando libros que cualquier otra forma de audio, radio, podcasts, etc. El alcance diario del consumo de audiolibros ha crecido un 94% desde 2017. Los oyentes diarios de audiolibros pasan más de 2 horas al día escuchando contenido de audio que la población general, 6.34 frente a 4.11. Si bien el renacimiento actual del audio impulsado por conversaciones/personalidad está siendo impulsado en gran medida por los podcasts, los audiolibros no son simplemente un pasajero en este viaje, sino que también son un importante impulsor del tiempo total dedicado a escuchar audio. Los consumidores de audiolibros se encuentran entre los más mejores consumidores de audio en general, y la innovación continua y el aumento de la calidad están impulsando el consumo de ambos hasta tal punto que el consumo total de audio en los Estados Unidos ha pasado del 20% de conversación/diagonal, 80% de música en 2014 al 29% de conversación actual. Y la pegajosidad de los audiolibros y el tiempo y la atención que exigen es sin duda un motor detrás del interés de Spotify en el espacio, lo que sin duda ha creado un poco de fricción en el proceso, como informó el New York Times hace un par de semanas. Esta no es una estadística para tomar a la ligera. Mayoría de los estadounidenses principalmente escuchan más rápido, y cambios tan grandes en el comportamiento no son comunes. Con la cantidad de tiempo que pasamos escuchando audio relativamente sin cambios durante ese periodo de tiempo, eso significa que no es solo que el audio de la palabra hablada ha crecido a medida que ha crecido el audio, en realidad es más un juego de suma cero que eso. Pero lo que hemos visto claramente en los últimos 5 años es una combinación de innovación de contenido e innovación de modelo de negocio que ha llevado a que tanto los audiolibros como los podcasts crezcan en alcance y frecuencia de escucha. Hay mucha gente que hace lo uno o lo otro, por supuesto, pero hay suficientes que escuchan a ambos para hacer algunas observaciones interesantes sobre su intersección. Para muchas de esas personas, los podcasts son el lugar al que acuden para aprender algo nuevo, mientras que los audiolibros son lo que escuchan para relajarse. ¿Pero tiene que ser así? ¿Hay algo endémico en el formato de cualquiera que dicte estas percepciones? No me parece. En cambio, creo que los dos medios continuarán polinizándose entre sí y tal vez incluso creen a Tier Thing. Cuando era estudiante universitario en Tufts, tomé un curso llamado La literatura del caos, que era una exploración de la literatura existencial, las obras de Camus, Sartre, Vives, Bathead, ya sabes, los clásicos. No digo que muchos de esos autores se quedaron conmigo a lo largo de los años, salvo uno, Jorge Luis Borges. Creo que era un estudiante de segundo año con una gran carga de clases cuando tomé este curso, por lo que probablemente al principio me acerqué a Borges porque sus ficciones eran cortas. Borges escribió lo que supongo que llamarías cuentos, pero en realidad eran su propio perro, un vehículo literario enteramente de la creación de Borges. Los cuentos de Borges no estaban precisamente entre un cuento y una novela, se cernían sobre ellos. Una tercera cosa. Creo que el estilo que desarrolló Borges es un gran ejemplo del poder de las restricciones. Cuando era niño en Argentina, se volvió extraordinariamente bien leído tanto en español como en inglés, y cuando era joven dominaba por completo las obras maestras de la literatura y la filosofía. También tenía horrible vista cuando cumplió los 30, su miopía y catarata se habían vuelto tan malas que estaba teniendo terribles accidentes. Después de un par de buenos golpes en la cabeza por malas caídas, sufrió un desprendimiento de retina en su ojo. Bueno, y eso fue todo, Borges estaba ciego. Toda su carrera se basó en leer y escribir literatura, y en la mitad de su vida, perdió la capacidad de volver a hacer ambas cosas de la misma manera. Nunca aprendió a leer braille, sino que confiaba en su madre y en algunos ayudantes contratados para leerle y transcribir las palabras dictadas. Y esta nueva restricción contribuyó a algo realmente maravilloso. Imagina que todo lo que sabía sobre literatura provino de la lectura de Shakespeare o Tolstoy, pero luego, en la mitad de tu carrera, tuviste que pasar de leer Guerra y Paz a que te lo leyeran a ti. Déjame decirte, me encantan los audiolibros y he trabajado con Audio Publishers Association, Audible y otros en el espacio durante años. No hay forma de que esté escuchando 61 horas de War and Peace. Ahora imagine tratar de concebir y escribir Guerra y Paz sin siquiera poner la pluma en el papel. Si Tolstoy hubiera escrito Guerra y Paz en las mismas condiciones en que Borges escribió ficciones, dudo mucho que hubiera tenido 587.287 palabras. En lugar de escribir el tipo de novelas largas que había estudiado cuando era más joven, simplemente imaginó que ya existían y escribió piezas breves sobre el encuentro, con estas obras imaginarias como si, de hecho, hubieran sido escritas. No es una historia corta, y ciertamente no las cliff notes de un libro, sino una experiencia completamente diferente. El mismo Borges describió el proceso así. La composición de grandes libros es una extravagancia laboriosa y empobrecedora. Un mejor curso de procedimiento es pretender que estos libros ya existen y luego ofrecer un resumen, un comentario. Más razonable, más inepto, más indolente, he preferido escribir notas sobre libros imaginarios. Mi favorita de estas obras breves fue la historia Tlön, Ukvar, Orbis Tertius, que contaba la historia del país perdido de Ukvar y las historias fantásticas del mundo de Tlön que componían la mitología de Ukvar. Tolkien habría convertido las historias de Tlön en una trilogía de novelas y probablemente 6 películas, pero según lo dictado por Borges, Tlön, Ukvar, Orbis Tertius tenía solo 5.600 palabras, o aproximadamente el doble de la extensión de mi boletín informativo promedio, que no decir mucho de mi destreza en la edición. Menciono a Borges porque estoy fascinado por la tercera cosa, como la llamo aquí. Puedo trabajar tanto con compañías de podcasts como con editores de audiolibros, y es mi trabajo ayudar a cada uno de ellos a comprender a sus audiencias. Las corrientes de ambas industrias se han estado cruzando desde hace algún tiempo. Quiero decir, ¿qué era ese Town sino un audiolibro que te trajo Blue Apron en lugar de comprarlo usando un crédito en Audible? Y así como Tlön, Ukvar, Orbis Tertius no era la historia de Ukvar, sino la historia de Borges excavando la historia de Ukvar, también ese Town era la historia de su autor, Brian Reed, encontrándose con la historia de ese pueblo. Obtienes una sensación similar del podcast de Audacity/Pineapple Street Stay Away From Matthew Mahill, que comienza como la historia de Matthew Mahill, pero en realidad es la historia de Eric Menel, el periodista que investiga la vida de Mahill. Creemos que sabemos lo que es un podcast. Y creemos que sabemos lo que es un audiolibro. ¿Estamos seguros? He realizado muchas entrevistas cualitativas con personas que son nuevas en el podcasting o que solo han oído hablar de él pero no han probado los productos. ¿Sabes lo que me dicen que es un podcast? Así es, un recinto de audio en un canal RSS. Es una broma. No, Para muchos, un podcast es simplemente alguien que comparte su opinión sobre algo. Esa es la forma a la que han estado expuestos, de alguna manera, y que ha informado su sabiduría recibida sobre el medio. Un podcast es solo una persona con un micrófono y una opinión. Supongo que ese Tawny Matthew McHill son, en el fondo, un tipo con un micrófono y una opinión, y una Winnebago llena de personal de producción, pero estoy seguro de que todos podemos estar de acuerdo en que el podcasting continúa superando esos límites. Los productores de podcasts están aprendiendo de todo tipo de fuentes, la industria de los audiolibros, la industria de la radio, incluso la televisión, y el medio continúa evolucionando. La industria de los audiolibros también está aprendiendo de los podcasts. Estamos empezando a ver obras más originales, directamente a audio. Se están poniendo a disposición más audiolibros cortos, menos de 3 horas, y se están volviendo populares. La producción de Audible de West Cork se encuentra justo en la intersección de todo lo que podría ser la unión de un audiolibro y un podcast, el diseño de audio, la producción y el contenedor narrativo de un podcast, pero la estructura y el arco narrativo de una gran novela. ¿Es un podcast? ¿Un audiolibro? Tu respuesta puede cambiar dependiendo de dónde la escuches o cómo se monetice. Creo que todavía hay una gran innovación posible en el espacio de los audiolibros, una innovación potencialmente disruptiva. Los audiolibros continúan siendo en gran medida la narración del arte que se hizo para ser leído, no escuchado. Compramos audiolibros porque disfrutamos de la comodidad de poder disfrutar de un libro mientras conducimos o hacemos las tareas del hogar, porque disfrutamos de la destreza de un gran narrador, o incluso porque podemos terminar un libro más rápido apretándolo. Apartes de nuestro día en las que no podíamos leer exactamente. Pero un libro en su forma nativa fue escrito para la vista, no para el oído. Poco después de terminar este boletín, grabaré la versión de podcast y encontraré docenas de cosas que escribí, pero que no diría. Y los cambiaré, o no lo haré, en el momento, lo cual no es un lujo que la mayoría de los narradores de audiolibros tienen. Claro, siga adelante y edite su Grafton sobre la marcha, señor, N es para narrador. Es por eso que creo que el hecho de que Malcolm Gladwell se haya convertido en un podcast bastante bueno es potencialmente algo tan importante para la industria de los audiolibros, la versión en audio de The Bummer Mafia, por ejemplo, no es simplemente un libro con entrevistas en audio adicionales. Fue escrito para ser hablado, y espero que más escritores hagan lo mismo y realmente reconsideren el audiolibro como algo más que una simple narración de su palabra escrita. La mayoría de los escritores no piensan ni escriben como los podcasters. Lo que se escaneó también en la página de repente puede parecer forzado o ampuloso cuando se lee en voz alta. Simplemente escribir forzado o pomposo se siente pomposo y pomposo. Puedes ver por qué Borges saltó a las partes buenas de sus historias. La exposición tradicional simplemente no funciona oralmente más de lo que lo hace en la televisión o las películas, pero es la no ficción la que creo que podría generar la mayor innovación. Personalmente, no soy un consumidor de audiolibros de negocios. Por ejemplo, mi preferencia de aprendizaje es el texto. Soy alguien que hace malabarismos con algunos libros a la vez, y si estoy leyendo un libro de negocios que tengo que dejar por un tiempo, puedo retomarlo fácilmente donde lo dejé porque puedo escanear un poco hacia atrás para retomar el contexto, antes de adentrarse en un nuevo capítulo. Con un audiolibro, no puedes hacer eso. Simplemente retome, a veces a la mitad de la oración, y tenga que contextualizar inmediatamente lo que está escuchando ahora con lo que puede recordar de sesiones de escucha anteriores. Pero piense en lo que hace un podcast con ese mismo contenido. Está dividido en episodios similares a capítulos, sí, pero cada episodio tiene una introducción que lo atrapa y también un final que muestra lo que está por venir. A veces, incluso hay descansos a mitad de episodio, presentados por BetterHelp, compuesta en escena y contextualización más útiles. Incluso si ha pasado un mes entre episodios, esta mecánica permite al oyente continuar con cualquier episodio en medio de un arco narrativo y muy rápidamente puede volver al flujo. ¿Por qué los audiolibros no podían hacer lo mismo? En cuanto a lo que los podcasts pueden aprender de los audiolibros, mucho. Comencemos aquí, la gente paga por audiolibros. En un mundo en el que los consumidores obtienen películas ilimitadas en Netflix y música ilimitada en Pandora y Spotify, los audiolibros han conservado su valor para los editores y autores. Si bien podemos consultar audiolibros en bibliotecas públicas, el último audiolibro de John Grisham tiene el mismo precio de lista que el libro de tapa dura, o al menos uno de un número finito de créditos de un servicio de suscripción mensual de audiolibros como Audible. En un mundo en el que los artistas de la transmisión de música ganan centavos por canción, y los expertos de la industria de los podcasts se preguntan si cualquier tipo de modelo de suscripción podría funcionar o no, los audiolibros siguen avanzando, vendiendo títulos individuales y brindando valor tanto a los oyentes como a los creadores. Conclusión. Y así vuelvo a la tercera cosa, la cosa que está hecha con toda la fuerza creativa del novelista o biógrafo, pero diseñada desde cero para ser escuchada, no solo a través del diseño de sonido, sino empaquetada para que sea fácil de escuchar. Consumo episódico y escrito para ser oído, no leído. Lo que podemos escuchar fácilmente como un podcast, pero que pagamos directamente, como el alquiler de una película. Puede tener una ventana o incluso un precio diferente con el tiempo, como lo son las películas. Resiste el sesgo inclinado hacia adelante del podcast o la percepción inclinada hacia atrás del audiolibro. Lo tercero no es la versión en audio de un libro ni es la transcripción de un podcast. Es la unidad atómica de la idea o historia central, mi esposa, Tamsen, la llamaría el hilo rojo, producida desde cero de una manera para el ojo y de otra completamente diferente para el oído. Por ejemplo, aunque soy un gran consumidor de audiolibros, ni en un millón de años escucharía una versión en audiolibro de mi héroe de la economía del comportamiento, Daniel Kahneman, leyendo Thinking Fast and Slow. No es así como yo, personalmente, voy a procesar ese libro. Pero seguramente se podría crear una reinvención desde cero de ese trabajo para el consumo de audio que suene como un podcast, pero transmita toda la fuerza de Red Thread de Kahneman en un formato más propicio para la tradición oral que simplemente leer el libro en voz alta. ¿Entiendes la idea? Gracias nuevamente por escuchar mi artículo Podcasting, Audiobooks, and the Tier Thing. Este episodio fue creado usando Spooler y alojado en Omni Studio por Tritón Digital.